Me importa un poco.
¡Feliz 4 de julio, guatón! Esa risa característica con la cual comienzas este episodio.
Todo mi hueco que parte con mi risa.
Es que tú eres muy jocoso.
Pero es que feliz 4 de julio hay que ser muy ridículo.
A ver, yo te he visto perfectamente disfrazado en Halloween celebrando fiestas random. Por lo tanto, no te vengas ahora a hacer así.
Ya, pero,
no, yo solo celebro el 18.
Por último, Halloween no es directo de un país en particular. El 4 de julio es la independencia de Estados Unidos. ¿Qué le importa al resto del mundo? Más allá de, acá por ti.
Si hay hueveo, importa. Soy de esa escuela. Si hay un pretexto para poder tomar carreter y celebrar, de ahí soy.
Ya, pero aquí no es feriado, weón.
Lamentablemente. Pero bueno, a mí me gusta eso de buscar argumentos para poder tomar y celebrar. Es parte de mi vida, de mi estilo.
Me parece muy bien. A mí la verdad es que también. Estoy medio fome últimamente, pero sí, ya, hagamos salud
por eso, por el pueblo norteamericano. Amigo de tantas batallas y tantos encuentros, Dios santo, ¿no? Sí. Mira, fíjate que cuando a raíz de Estados Unidos y de esta conversación, bueno, para aquella gente random que no sepa qué pasó el 4 de julio, es el día en que se firma el acta de independencia por parte de los cuatro padres fundadores.
¿Cuáles son?
Jefferson, se me fue lo otro. Estaba Jefferson, Washington, Madison y alguno más. Vamos, guatón, ¿no? Bueno, estos cuatro hombres blancos esclavistas, heterosexuales, que se les ocurrió fundar esa gran nación. Saludamos ese empuje emprendimiento, ese lindo emprendimiento llevado a Estados Unidos.
Bueno, algo les funcionó la cuestión, ¿eh? Algo funcionó. Uno puede tener. ¿Tú qué opinas de Estados Unidos?
Mira, tengo sentimientos dulces y agras, porque es un país que he visitado mucho, he ido varias veces. Pero la cultura norteamericana, hay cosas que me gustan y hay cosas que me chocan y hay cosas que lisianamente me cargan. Partamos por algo tan sencillo, que es cuando el chileno va a Estados Unidos y tiene esa experiencia pasando inmigración. Cuando tú vas y te van a hacer el quiz de a qué viene a Estados Unidos. Más allá que te clavaste un viaje de 8 o 9 horas y ya entras de una a un quiz y te empiezan a hacer a qué viene, cuánta plata tiene y todo eso. ¿A ti te ha pasado que decís, chucha, qué voy a decir, o que me creaste, bueno, que te pregunten en exceso? ¿Te ha pasado?
No, la verdad es que no. Me pasó una vez en Inglaterra, pero en Estados Unidos no me han preguntado mucho en exceso.
Exactamente lo mismo. Me hicieron un quiz así amargo.
Yo creo que no, o sea, desde mi experiencia personal nos tienen más mala en Inglaterra que en Estados Unidos.
Estoy completamente a favor. Yo una vez en Inglaterra y la Gaia me hizo un examen que literalmente trató
de. No, impresionante. Amargo. Una cuestión equivocada. No, ni siquiera equivocada, que no le gustó y ya no, son 15 preguntas.
Yo en UK le dije, vengo de vacaciones. Es que no entiendo. Vengo de vacaciones por 5 días al Reino Unido. No, es que no entiendo.
Ah, que le dijiste vacation y no holiday.
No, le dije las dos palabras, porque a la segunda pregunta le dije, le cambié la palabra. Me dijo, no, es que no entiendo que me das vacaciones. Tienes que decirme los lugares precisos y qué días vas a venir, vas a ir.
¡Hola, buena la tira!
¡Barba! Británica. Pero en cambio al gringo tú le decís, hola, no sé, si entráis por Miami, hola, vengo de vacaciones, vengo de Orlando.
El gringo de Miami está acostumbrado.
Pero en Nueva York, o si entráis por otra parte, ahí te hacen más preguntas.
Puede ser. No, yo entré por Nueva York y me pasó lo mismo, ¿no? La última vez me pidieron meter todas mis huellas y una foto y se acabó.
Y el lindo ya es aeropuerto gringo, ¿ah? Esa hueá monumental, pomposa, que parece...
Igualito a los chilenos. ¿Ah? Igualito a los chilenos. Sobre todo fuera de Santiago.
Pero bueno. ¿Y a ti hay temas de la cultura gringa que te gusten? ¿O que no te gusten? ¿O que te generen distancia?
A ver, yo sí tengo hartos temas, ¿ah? Déjame ir a ver el torpeo.
El torpeo, la pauta.
La pauta, perdón. A ver, los asados.
Así depende como, mucho de la zona de Estados Unidos, por lo pronto.
No, pero igual, en un comparativo entre el asado latinoamericano...
Mil veces latino.
O sudamericano y el estadounidense, eso no es un asado.
Es bueno para ponerle aliño el gringo, y finalmente el aliño termina matando mucho la carne, en mi opinión. Que algo muy parecido a lo que pasa en Ecuador, en zonas del norte de Perú,
estás concentrándote mucho en
Texas.
En el brisket.
Sí.
Y cosas de esa índole, muy del sur de Estados Unidos. Pero si te vas a cualquier otro lado, el asado son un par de salchichas.
Hamburguesas. O hamburguesas. También tiran hamburguesas. Las ribs es como algo más probablemente más transversal, pero el gringo mete la parrilla hamburguesa. Aquí como
sí,
la hamburguesa la
cuatro hamburguesas a la parrilla y pancito y la cuestión no tiene ni palta la weá.
Y es bueno para meterle la mostaza rara, la mayonesa con aliño, el ketchup con aliño, así como un ketchup barbecue, una mayonesa con chucrut. Bueno, es como muy amigo del condimento, así que mate el sabor de la carne.
Yo, no es que no auspicia, ¿eh? Pero entre mayonesa gringa, estas mayonesas francesas, o sea, perdón, mayonesa, mostaza. Mostaza gringa, mostaza francesa, mostaza original, mostaza con pepa, sin pepa. Entonces, bueno, no nos auspicia, pero la mejor, sin lugar a duda, para
déjame
mí
decirlo es... a mí, la JB.
Exactamente.
La mostaza JB es la mejor, es mostaza, la mejor mostaza del mundo. De todas maneras.
La cagó. Igual son ricas las otras. Sí, hay una mostaza
la mostaza antigua, esas que tienen
pero
semillas.
Pero siempre, siempre la mostaza JB es clave.
Sí, es clave, es clave. Si usted hace no churrasco, lomitos, no hot dogs, cualquier cosa, la mostaza JB. Y nos está auspiciando, no nos está auspiciando, bienvenido si quiere sumarse a este emprendimiento, pero...
O sea, yo todos los capítulos podría decir algo de mostaza JB.
No,
de todas maneras.
Es maravillosa, es maravillosa.
Ahora, el problema es que si me decís mayonesa, ketchup, todas esas cosas como que ya no, pero... La mostaza JB fue un logro épico.
A mí una cosa que me gusta de Estados Unidos es navegar en los supermercados, porque venden desde armas a joyas, pasando por todo el espectro completo que tienen de cosas, de ropa, de comida,
te
de
voy
que
pasar
venden.
15 horas en un supermercado es y es turismo la weá, califica de turismo.
Y sobre todo, ponte tú, una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención son las proporciones. Que te venden la leche, aquí la leche te la venden en litro, allá en 5 litros. El jugo de naranja aquí es un pack, un tetra pack.
3 galones la weá.
Y allá un estanque de la cuestión. Eso me llamó mucho la atención.
Cabrón, chico, no puede echarle leche al cereal porque tiene una weá de 18 kilos.
Es como una damajuana, esas que se sirven en el sur por... Bueno, es impresionante.
En verdad dije sí, no tengo idea que crees esto una damajuana.
La damajuana es donde venden el aguardiente. Esa cuestión de vidrio envuelta en mimbre.
¿Eso se llama damajuana?
Sí, Juan. Que el licor que se tomaba para las trillas, para la siembra.
Pero para mí esa hueá era como garrafa.
Bueno, la damajuana y la garrafa es lo mismo.
Ah, ya. Ok.
Que hay una técnica que en va cultura... por atrás del hombro para servirse en el vaso. Todo eso, ¿no?
No sé si atrás del hombro.
Ya, bueno.
Tiene manilla la hueá.
Si estuviéramos en Coihueco, saludo a esa ilustre municipalidad de Coihueco. Te estarían fundando en este momento por no saber... Siendo de la zona del Ñuble lo que una damajuana. Pero no bueno, sé. Vamos ya, pero a pasar bueno. Ese dato biográfico que tu padre te va
tenemos,
a
tenemos que advertir que de nuevo no nos auspice la municipalidad de Coihueco porque todavía no hemos armado la fundación.
Nos pueden ubicar por Instagram, @ me importa un poco. Uy, hablando...
Es verdad.
No, perdón, me tomaste no, el tema de la fundación y me fui.
Pero
volví. La Municipalidad de Coihueco nos puede ubicar por nuestro Instagram, @ me importa un poco, y mandarnos colaboraciones para que podamos.
¿Pero el alcalde es RD o no?
No lo tengo tan claro, pero no creo.
Ya, porque si es a RD, priori, armamos una fundación y estamos listos.
Ay, sí, hagamos algo así como muy absurdo y ganamos mucha plata. Me gusta eso. Ya, pero bueno, volviendo al tema de los supermercados gringos, a mí una vez lo que me chocó mucho, o de lo que me ha chocado de los supermercados gringos, es que la gente no cocina. Entonces, como que te venden todo hecho para que. Caliente en el microondas y sobreviva. Pero o sea, a niveles absolutamente
pollo arvejado, con puré y con no sé qué. Cada uno en su propio pote. Todo
y
junto.
Básicamente no cocine. Todo compre lo hecho. Ya viene todo pelado. Ya viene todo sin pepa. Ya viene todo hecho para llegar.
El festival de la cocina en el microondas.
Efectivamente. Incluso el festival de la fruta picada para que usted no tenga que picarla. O sea, viene la ensalada de frutas lista que te la venden carísima. Porque puedes estar en Chicago en invierno y tienes frutillas, frambuesas, fresas, toda la fruta que no es de la estación y ya viene todo picado y perfectamente hecho para que usted la disguste a un precio carísimo, pero no importa.
Y no se queda tan carísimo, weón. Si hoy día con el supermercado en Chile, la película está bastante similar.
Uy, sí.
Los sueldos no, los precios sí.
Weón, la bandeja de la pechuga de pollo es 6.500 pesos, el jamón de pavo a un precio estratosférico. ¿A dónde hemos llegado, guatón? Dime.
No lo sé. Oye. Ya te insisto, nos falta la fundación.
Y hablando de compra y relacionado a los temas de los supermercados, yo debo reconocer de que yo soy del que va a Estados Unidos y le gusta el producto gringo en algunas cosas. A mí me gusta, a mí me gusta, por ejemplo, bueno, estamos hablando de los supermercados y a mí me gusta mucho los yogur gringos. Hay un sabor lima que me encantan. Las mentas gringas como que para el candy así como de menta. Me gusta, y soy el bueno es que trae media maleta de dulce gringo y cosas así.
Ah, sí, yo
ahora, no, mi marido, la última vez que fue para la luna de miel, que fue a Estados Unidos, trajo cosas tan absurdas como, ponte tú, caldo Maggi, pero que ya no era en las cuadrículas que vienen clásicas, sino que era en polvo. Entonces era un...
Ah, en polvo. En porque polvo. Aquí ahora lo están vendiendo en juguito.
Sí, pero aquí generalmente cuando uno compra el caldo de verdura o el caldo, ¿sí?, costilla, el caldo de carne, viene como esos típicos cubitos que la mamá le echaba. Mi marido se compró cubito. Uno que venía en polvo, que era una cuestión grande, que venía en polvito, así como si fuera orégano,
pimienta. No, yo prefiero mil veces. ¿Cómo sabes cuánto le echáis?
Es el punto, le echáis a tu gusto. ¿Cachai? Vais probando.
Ah, no, que la Thermomix dice caldo, y uno echa caldo.
Ya, tú eres muy obediente con la Thermomix.
Espérate, y en el... A propósito de supermercado gringo, ¿has ido alguna vez al Kiosk Club en Chile?
Sí, de hecho fui hace 2 semanas a comprar un limpiador de grasa para poder limpiar la parrilla, que después de 2 semanas aún no la limpio.
Ah, pues, pero es el que te recomendé yo.
Sí, el mismo que me recomendaste tú. Que es una especie de Sprite que uno lo pone y limpia toda la grasa para limpiar parrilla y todo. Y lo compré y aún no lo uso después de 2 semanas.
Bueno, úsalo porque es una maravilla.
Ya. Yeah.
No tenemos el auspicio, pero Easy Off se llama.
Easy
se puede
Off,
comprar,
sí.
Creo que solo en Kiosk Club.
Sí. Lo vi ahí, yo lo fui al de Vitacura y lo vi ahí.
Bueno, si ahora hay en todos lados.
No, es que lo traté de comprar por internet y la cosa no cuajó. Entonces preferí ir para allá un sábado a la mañana y me arreglo la vida.
Está bien, sí, la página de internet no es muy buena, ¿eh? Pero tú, o sea, hoy día hice una pequeña investigación.
¿Ya?
Me cuenta, el Kiosk Club partió el 2017.
Wow.
Partió el del 2017 con una persona que se dedicaba al rubro financiero y dijo, me voy a cambiar a esto. Y llegó, se cambió, después contrataron a un ex gerente de Totus y la cuestión explotó. Y hoy día hay en cada esquina un Kiosk Club.
No, sí, hay muchas sucursales, me llamó la atención.
Hay harto. Bueno, pues si te podéis traer el container completo, ¿para qué te voy a traer la mitad? Pues,
ahora, yo no soy muy dulcero, como muchas veces he dicho antes en este podcast, pero la gente que es dulcera, oye, se puede hacer un coma diabético con la cantidad de snacks y de
cosas que
venden.
O sea, te podéis comprar el tarro como de 5 kilos de M&M, weón.
Sí, y de maní, que el más rico.
No sé.
O te puedes comprar cereales gringos.
No, yo prefiero el de 5 chocolate.
5 kilos de mantequilla de maní, puedes comprarte lo que queráis en ese proveedor.
Sí. Bueno, y tienen limpiavidrios, tienen una cantidad de...
No, que... muy bueno.
Y hay cachao, y eso otro, y ahí nos pasamos a la opinión más de que la cultura gringa, la cultura chilena. ¿Has visto los cereales en el Kiosk Club?
Todos con... Sí, a ver, lo que me gusta es que no tienen sellos.
No, pero tienen stickers.
Pero, ¿cuáles stickers?
Ah, ¿no te has fijado?
No.
Todos tienen stickers tapándole los monitos.
Ah, para cumplir la norma chilena.
Sí, pues, güey. Bueno.
Ah, no me fijé.
Somos tan jodidos que hay que taparle los monitos.
Como las Pringles. Las Pringles le taparon la carita al hombre con el bigote.
Pero no se puede, pues, el marketing para niños está prohibido. No, yo lo encuentro que... el tigre Tony
es
de la sucorita.
¿Es muy talibán para ti? ¿Yo? ¿O el conejito de este otro cereal?
De Trix. O sea, yo encuentro una aberración que lo hayan tenido que sacar.
Es too much, ¿no? Como ya, el último, hecho de sancionar la publicidad para niños.
Sí, me parece excesivo. Me parece un estado demasiado proteccionista. Está bien, me parece que los sellos pueden ser un avance... Sí.
Porque finalmente es información.
Es información. Un tema de marketing, déjate huevear. Es como todos los problemas que tuvo Wong con su marketing. Está perfecto, quería hacer marketing disruptivo, que influencie. Ese es el objetivo del marketing. Hoy día, ¿tenéis que proteger a todo el mundo? No, me parece excesivo. Pero es parte de nosotros. Hoy día no le podéis poner hamburguesa. No, hoy día se aprobó una ley por la Cámara de Diputados.
Pero entiendo que va avanzando el trámite legislativo.
Falta el Senado, se aprobó la ley que prohíbe decirle hamburguesa a las hamburguesas que no son de carne.
Yo estoy completamente a favor de ese proyecto de ley.
Yo lo
porque contra... básicamente induce a error por parte del consumidor.
Yo creo que no. Tú podrías regular el espacio que debe ocupar la aclaración.
Porque si tú, por ejemplo,
hamburguesa
compras...
de poroto, por ejemplo.
No es una hamburguesa.
Bueno, le puedes poner hamburguesa porque es el formato de la hueá. Una hueá plana y redonda. Listo.
Que lo puede tirar al sartén al horno.
Pon la hamburguesa que quede claro que no es de carne, punto. No necesitáis que te prohíban la hamburguesa.
Ahora, tú como buen abogado, a lo que yo te podría discutir, es que tú sabes que hay elementos de la esencia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es un elemento de la esencia de la hamburguesa, la carne de vacuno o la carne de cerdo, la carne de pollo, una proteína animal, es un elemento de la esencia o no?
Ya,
y si no lo es, si no lo es, no es una hamburguesa.
Te pasa lo mismo con la salchicha. La salchicha puede ser de cualquier hueá.
De proteína animal. O sea, de pollo, de vacuno, de cerdo, de lo que tú quieras.
No sé, yo la verdad...
A mí esa guas vegana
es lo mismo,
cargan.
Es lo como, mismo en el caso de Notco.
Como no, comerse, es como comer el, es como masticar el forro un cuerno, weón. No. Pero es como comer plástico.
Yo soy lo menos vegano del planeta, pero encuentro que, weón, si vos eres tonto, es problema tuyo.
No, yo voy a reivindicar esta estupidez.
Lo mismo
estupidez.
Con Notco.
No, yo voy a reivindicar
o esta
estupidez
porque... O sea, esta
cuestión
porque... de Notco con la leche...
Not leche, not milk.
Not milk. O sea, dice, no, es leche. Y ahora, no, es que, weón, no le puedes poner que... la palabra leche. Weón, dice, no es leche. Si tú eres estúpido, es problema tuyo.
No, pero ahí el tío, bueno, no dar la lata jurídica porque en verdad vamos a terminar de hacer
lo
que
sé,
la gente bostece,
no,
pero...
No vamos a entrar.
Pero yo en ese fallo soy yo estoy a favor del juzgado de letras de Valdivia.
Ay,
porque
al final, ridículo.
Ah, bueno, pero eso lo podemos discutir en off porque si no vamos a latar a mucha gente. Pero bueno, volviendo al tema USA. ¿Qué opinión tienes tú de USA, de ese país del norte? En sus distintos aspectos. Te voy a poner un ejemplo, solo para preguntar. Y eso es un cliché que uno ve completamente en todas las películas y series gringas relacionadas a temas adolescentes. ¿La secundaria o la preparatoria? Que tú ves al nerd, ves al mariscal de campo, ves a la porrista. Y yo he conocido, gente que ha hecho la preparatoria o la secundaria en Estados Unidos... Y me dicen, es exactamente esa hueá. O sea, cuando uno ve series como, bueno, desde Euphoria en HBO Max
bueno,
hasta
si fueran,
series de Netflix, digo, sí. Me dicen, todos los buenos que han hecho la preparatoria o la secundaria en Estados Unidos me han dicho, la hueá es así tal cual. Que la mina estupenda está con el mariscal de campo, con el
basquetbolista. Si fueran tres películas, te creo que lo discutamos. Pero con la cantidad de películas que hay, es probable que sea por ahí, ¿eh?
Y... ¿Qué te genera eso? A mí me pasa que, por ejemplo, de repente pregunto, si yo fuera...
Eso, ¿quién sería tú?
¿Quién sería yo? Mira, yo no me veo en el nerd que está así como jugando juegos de computación o preocupado de, no sé, del manga. Tampoco sería el mariscal de campo porque ese barco ya zarpó. Pero sí buscaría ser alguien como más intermedio. No el nerd, tampoco el bacán. Pero alguien intermedio. Y yo en el colegio fui bastante deportista. Estuve en la selección de básquetbol, la selección de voleibol. Así que me vería dentro de los deportistas, pero no dentro del bacán.
Ah, ya. No, yo tampoco me vería dentro del bacán, claramente. Si somos pernos igual, weón. Hay que ser realistas. Ahora, esto de pasar piola, imposible. Yo.
¿Por qué? Ah, por
yo
tu
soy
florerito,
sí. Weón. Hago, weá, hablo, weá, digo, weón. Puta, soy más escandaloso. Entonces...
Es verdad.
Igual creo que el puesto del nerd que tiran que le meten la cabeza al water, dudo. Pero tampoco voy a ser el quarterback que está ahí, pero lleno de mina y todo. Bueno, ojalá que no, tampoco.
Ese barco también ya zarpó.
Y tampoco voy a ser el weón que mata a la gente, que va a buscar una escopeta y mata a todo el mundo.
Oye,
qué heavy
eso. Es increíble que en Estados Unidos hayan policías armados dentro de los colegios. Y en algunos colegios, dependiendo del estado, sobre todo más hacia el sur, donde está el círculo bíblico que dicen los gringos, que todos los estados protestantes, blancos, el Barber Circle.
Todos los votos republicanos.
Efectivamente. Detectores, weón, de metales, metal, para entrar al colegio. Qué heavy.
O sea, aquí estamos parecidos igual hoy en día, weón.
Ya, pero aquí matanzas de escolares no han habido, gracias a Dios, pero...
No, pero uno le explotó la bomba en la mochila, pues, weón.
Ah, ¿verdad? Pues se me había olvidado ese dato.
Es un detalle.
Pero imagínate lo que es estar en clases.
Mira,
imagínate.
Ya se nos olvidó, pero me acabo de acordar que un weón le explotó la bomba, que tenía una bomba en el colegio.
Pero imagínate estar en clases.
Aquí era una molotov, no me acuerdo
era
qué
molotov,
era, pero...
Era una molotov.
Pues le explotó la molotov en el colegio y quemó como a 7 carajos chicos, sí. Weón, porque quería ir a protestar el niñito. Era
bueno.
Lindo.
Pero imagínate lo que es que llega un compañero de curso más arriba, curso más abajo, o etcétera, y el buen llegue con armamento de guerra. O sea, tú caché que el buen no llega como con un cuchillito a apuñalar a alguien, que eso lo hemos visto en Chile. Entonces estamos hablando que el buen llega con una metralleta, con un AK-47, a fusilar al resto de la gente. Lo encuentro realmente terrible y dramático, especialmente porque, en general, el que viene a matar gente no se preocupa solo de matar a su curso, sino que busca hacer daño. Y como hace daño, busca matar a los niños más chicos.
No, y si lleváis una metralleta es porque queréis matar a la mayor cantidad de gente.
Es como ver a Anakin Skywalker en la revancha de los Sith, ¿verdad? Cuando llega al templo Jedi. Ah, verdad que bueno, viste Star Wars.
No, sí vi Star Wars.
Ya, bueno, cuando Anakin Skywalker que
no
llega el templo Jedi y mata a todos los niñitos, sí. La misma cuestión. No, es terrible.
Oh, se me había olvidado eso, efectivamente.
Es un ejemplo idiosincrásico de lo que es La cultura gringa.
Le achuntaron hace hartos años, parece. Bueno, aparte, bueno, cultura gringa, las películas.
Me encantan las películas gringas. Odio las películas europeas. Me cargan. ¿Tú ves una película italiana? ¿Una película francesa? ¡Uy, oh, concha su madre! 90 minutos por escena y un diálogo eterno.
No, pero hay películas. Es que yo he visto poca película que no sea.
Película británica y española, bien. Las películas españolas me río por Netflix, como con la comedia romántica estúpida.
Sí, pero uno generalmente ve películas gringas, por costumbre también. Y porque me da lata.
Vamos a Tom Cruise.
Me da lata ver una película. No soy fan, pero bueno. Me da lata ver una película en francés, por ejemplo.
No, me mato.
Hoy si es un idioma que no entiendo, me da lata.
¿En alemán?
No, yo hoy día. Es que bueno, yo ya estoy viejo. Tengo mi edad mental, son como 65 años.
Entonces, y tirando ya, barriga.
Claro.
No, ese es como el piso, no el asta.
Ese es el piso, sí. Tirándome para abajo como 65 años. Entonces, bueno, ver una película en francés, qué lata, weón. Porque tengo que estar concentrado en los subtítulos. Chao. La pongo doblada en inglés y listo.
Okay. Y la película italiana también es como lenta, escenas eternas. Uno que está acostumbrado a Hollywood dice, ¿cuándo matan a alguien? Por Dios santo.
No, pero había una que era muy buena, una película francesa que era...
Eso es muy snob. Como decir, oye, hay una película italiana que es del año 70, es súper snob.
Ya, pero hoy día, eso era snob antes, en nuestra época. Hoy día ya están todas las películas en Netflix y punto. Y bueno, y otras plataformas.
Claro, pero así como fue un cinearte al centro, hay una película alemana.
No, esa weá.
Esa weá era súper snob.
No la hice nunca y no la voy a hacer.
No.
Pero si está en Netflix. Cero opción. Había una que era Los Intocables, creo que se llamaba. No me acuerdo muy
¿Cuál
bien.
¿Cuál es esa, pues?
Que era de un viejito en silla de ruedas y su cuidador.
Que era una persona de color.
Sí.
No la vi, porque me lo encontré en una lata. Vi el tráiler y dije que guama fome.
Era súper, súper bueno. Ahora, bueno,
pero creo que uno de esos buenos
tú usaste el término, una persona de color.
Sí.
Vamos
No dije afroamericano porque no lo era.
Vamos volviendo a la cultura gringa.
Uy, qué temón.
Una persona de color. Yo, a esta altura del partido, te confieso que no tengo idea cuál es la forma correcta de decirle en Estados Unidos a un negro.
Niga no es un término.
No, correcto. Eso lo tenemos claro. Auditor, usted no lo intente.
Nunca, se va a ganar. No lo van a funar, le van a sacar la cresta, güey.
Exacto. Ahora, ¿qué opinas tú de esa cultura?
Yo voy a ser súper políticamente incorrecto.
Ok.
Y a mí me pasa en general. Con muchas minorías que yo no voy de por la vida en plan de víctima. Y me pasa de que sin perjuicio que soy muy consciente de que hay situaciones en que han vivido momentos complejos y discriminaciones, me carga el papel de víctima. Y me carga que cualquier minoría, sea el que sea, vaya por la vida diciendo me han reprimido, lo he pasado tan mal, soy una víctima del sistema. Yo soy de los que enfrenta los problemas y no me voy victimizando por la vida. Así que si me está escuchando un afroamericano o alguien relacionado con la minoría gringa, me va a estar odiando.
Pero igual desde ese punto de vista lo estás victimizando al decirle afroamericano, usando la palabra políticamente correcta.
Pero es que uso el término afroamericano porque ellos mismos se definen como afroamericanos.
Ok, no necesariamente, pero...
Pero a mí me carga que la gente se victimice. La vida es dura, la vida es para luchar y la vida es para poner el hombro. Entonces esa gente que dice, soy afroamericano, me han tratado tan mal en la vida. Me carga ese plan de víctima por la vida. Y eso lo aplico no solo para gente afroamericana, lo aplico también para gente que es inmigrante, lo aplico para minorías sexuales, lo aplico en muchos planos, en donde me carga el papel de víctima de la persona. ¿La vida es dura? Sí. ¿La vida es justa? Sí. Pero en ese plan tú tienes que esforzarte y probablemente esforzarte un poco más, pero la estructura de la sociedad no la vas a cambiar contigo. Y con un hashtag en Twitter tampoco la vas a cambiar y con un hashtag en Instagram tampoco la vas a cambiar. Por eso lo que tú tienes que hacer es trabajar duro y poner el hombro.
Bueno, pero
y
no seguir el de víctima por la vida. Es un granito de arena, pero también seguir como la víctima.
Así como, yo soy un negro de Alabama, he sido toda la vida discriminado y vivo en una casa rodante a las afueras de la ciudad y todo el mundo me discrimina. Me carga ese papel de víctima, en verdad, a mí.
Entiendo tu punto, lo comparto poco, pero...
Bienvenida a la diferencia.
Dice que la... En la diferencia está el gusto. Algo así lo has dicho, bueno, no sé cómo.
Ahora me decís, pero, me importa un pico tu opinión. Dale.
No, pero en la práctica, yo nunca he sido muy políticamente correcto y tampoco me gustaría hacerlo.
Pero la gente que anda tirando lacrimógenas por la vida a mí me agota. Me carga. Que como yo era conmigo, yo que soy negro, que soy pobre, que trabajo en un Walmart, que trabajo en un Starbucks, que trabajo en un McDonald's, mírame a mí, pobrecito, y a mí me cargas.
No, pero también, hay una base para. Hay una base. O sea, a ver, en Chile no hemos tenido ese nivel de historia.
Si estuviera aquí una persona descendiente de pueblos originarios, te discutiría el... No lo digo por todos, lo digo porque hay gente de pueblos originarios que también se victimiza y que justifica todas sus desgracias personales en base a eso.
A propósito de que ya dije que no era políticamente
no,
correcto.
No, sí, si nos quieren funar con esto, dele y tírenos mierda en Twitter.
Voy a arrancar.
En Instagram, acuérdese, arróbame por tu poco.
Voy a arrancar de ese tema, ya que ya avisé que no era políticamente correcto, entonces no...
¿Estamos hablando del tema racial o lo voy a tirar a pueblo originario?
No, el tema de pueblo originario no, lo voy a evitar porque no soy políticamente correcto.
Pero lo puedes tirar, si hay confianza. La gente en este podcast espera nuestra reacción.
Prefiero evitarlo. ¿Eh?
Vamos a hacer un capítulo especial para lo de pueblo originario. Y vamos a enseñar a hacer comida...
Pero en resumidas cuentas tuvieron su momento con el proyecto constitucional que no funcionó y bueno, volvieron a donde corresponde.
Ya, pero el tema afroamericano...
Nosotros no hemos vivido esa historia, eso es lo que te estaba diciendo.
Yo precisamente yo le tengo cierto miedo a eso. ¿A qué sentido? Cuando yo vivo muchas veces a Estados Unidos, tú también. Y soy muy cuidadoso de no ofender a ningún afroamericano porque precisamente le tengo mucho miedo a la funa por eso. Entonces...
Pero
sí, pero no por eso me voy a ganar la puteada de un afroamericano. O sea, yo conozco una amiga... Y voy a contar esta historia. Una amiga que es particularmente blanca y rubia. O sea, prototipo, blanca, rubia, ojos azules.
Ya, pero no es gringa.
No es gringa. Es chilena. Ya. Fue a Estados Unidos, está en el metro de Nueva York. Está subiendo la escalera mecánica. Y ella es muy baja y muy delgada, es bastante menudita. Dice, chuta, mejor me voy a poner la mochila al frente por cualquier cosa que me puedan abrir la mochila. Y anda típico turista que andé con la mochila colgando en la espalda.
Sí, obvio.
Y ella dijo, pucha, mejor me voy a poner la mochila adelante. Y se pone la mochila adelante y le golpean la espalda, así como haciéndole señales. Y una afroamericana atrás le dice, that is not fun.
¿Ya?
Y la afroamericana había entendido de que ella se había puesto la mochila adelante porque había una afroamericana atrás. Y ella le dice, no, yo vengo de Chile y siempre usamos la mochila adelante, no lo hice por nada racial. Me dice, no, lo hiciste por temas raciales, porque tú crees que yo soy negra, voy a abrir tu mochila. Entonces ya era como ya el drama de... Bueno,
la tonta grave.
Tú diste en la clave. Sí. Entonces cuando yo...
No, es una paja. Ahora también, hay antecedentes.
Pero, weón.
Pero en la práctica...
Estás en una ciudad turística.
En Chile no hay. Ya eso iba al principio. En Chile no hay antecedentes graves con respecto a las personas negras. Entonces hoy día... Lo políticamente correcto lo estamos heredando. ¿Por qué? En esta materia digo.
Sí.
¿Por qué tenemos que heredar situaciones ajenas o circunstancias ajenas? Para mí no acarrea un sentimiento negativo de decir, oh, negro. O, oye, tú eres negro. No tiene un sentimiento esclavista.
Porque finalmente es un grupo particularmente muy pequeño dentro de la sociedad. Y que...
Sí, pero Chile vivió una época de esclavitud minúscula.
No, minúscula. Pero hoy día, pues, tú con la gran población haitiana que hay, con gente de ascendencia, que si bien no es tan negra, puede ser un poco más mestizaje. Estoy pensando en venezolanos, dominicanos, colombianos, brasileños.
Hoy día apareció
que heavy. Que es cierto mestizaje más afrodescendiente.
No, hoy día apareció heavy la xenofobia. Impresionantemente.
Sí, es heavy.
Yo
estoy dentro del grupito que tengo un sesgo de xenofobia algunas veces. No siempre, pero algunas veces.
No, yo creo que, a ver, nosotros estábamos libres. Porque además, vos estabas en Chile, nadie le interesaba vivir en Chile, pues esta hueá se caía a pedazos.
El país de los terremotos, el país de los fomes, sí. Pero sé lo que me pasa a mí, bueno, nos estamos desviando un poco el tema del podcast, pero por último volvemos concluyendo mi comentario.
Ya, pues, pero...
Que finalmente hay cierta xenofobia que yo siento y que finalmente a mí me pasa y la reconozco. Esto es como ser alcohólico, el primer paso es reconocerlo. Y el hecho de que... Y el hecho de que, ponte tú, yo soy muy respetuoso del espacio individual. Entonces, cuando yo he escuchado de amigos que tienen vecinos o alguien colindante que es centroamericano y pone la música a todo chancho, cuando el chileno en general usa audífonos, típico un que va en el metro y que finalmente...
Ah, no, esa weá es inaceptable, venga de donde
a
venga.
A eso voy. Y el chileno es muy respetuoso del espacio individual, entonces...
No lo somos,
no, pero
bro.
En general sí. O sea, yo no conozco... Si tú has conocido a alguien que en su... Yo en mi departamento no pongo la música a todo chancho. Si yo quiero escuchar música a todo chancho, uso audífono. Porque respeto al buen del lado. Pero sí he escuchado de amigos que tienen, por decir una manera, vecinos caribeños que ponen un martes a las 10 de la noche cumbias a todo chancho y el buen es como, oye, buen, para, ¿qué te pasa? Entonces ese... Yo... Idolatro eso del chileno que es como más gris.
No,
que no, weón, es tan.
Yo soy
no
el
tan...
vecino caribeño y soy súper chileno, weón. Y soy el vecino caribeño que un viernes y sábado. La weón,
ya, pero
larga.
Viernes y sábado bacán. Te lo respeto. Pero
igual
no
mis vecinos no me quieren.
Pero eso como de no pero, respetar el espacio individual, que es algo muy gringo. El general gringo respeta mucho la distancia. No te saluda de beso, te saluda de mano, no te saluda de abrazo. En general, el gringo. El gringo, ya que estamos hablando del 4 de julio. El gringo termina de comer y se va. No se queda para la sobremesa. O no. Si tú invitas
no, eso,
a un gringo,
eso yo lo encuentro fome.
Si tú invitas a un gringo a comer a tu casa, el gringo termina de comer, agarra su weá y se borra.
Eso yo lo encuentro muy fome.
No se queda la sobremesa, el trago largo.
Si la gracia no es la comida. La comida es una excusa. Ahora, si queda rica, mucho mejor la excusa. Pero weá, sí. La comida es una excusa. Ahora tenéis que agarrar el tema de conversación. Eso es lo interesante de invitar a una cosa. Entonces, fome. Pero sí,
el gringo se puede alargar mucho en el aperitivo, pero termina de comer y se borra.
Sí, no, pero yo encuentro que en el tema del... Me perdí, güey.
No importa, mira, yo te voy a rellenar con... Una, mientras tú te acordás, yo te voy a rellenar. Ya. Mi papá tenía un jefe que era de Atlanta, Georgia.
Ya.
Y este jefe que tenía mi papá era bueno para chupar. Pero ese, en el aperitivo se lo chupaba todo y en la cena se lo chupaba todo. Pero el güey terminaba de comer y el güey agarraba su güey y se iba. Y mi papá, que era su alterno de él, obviamente, le dijo, oye, esta persona se llama Kent. Le dijo, Kent, esto en Chile es mal visto. Me dijo, me da lo mismo. Oye, pero está bien. Pero te estoy diciendo que esto es mal visto porque si tienes esta comida o 400 comidas más en Chile, es mal visto terminar de comer e irse a una casa. Me dijo, me da lo mismo. En Estados Unidos,
la verdad, les da lo mismo.
Y en Estados Unidos se almuerza a las 12 del día, 12 y media, y se cena a las 6 de la tarde. Tú y yo conocemos gente...
Se come,
me equivoco. Perdón.
Ya me van a huir.
Le digo a la mamá al guatón, perdóneme por haber dicho esa cena. Perdón, es una flaitería que se me salió en este momento. Mamá al guatón, si me está escuchando, se dice, se come. Pero es que... Ahí es cuando yo digo, comer es un verbo, oh, no es una ocasión, pero no importa.
Me han hueveado tanto con el, no importa, con no el fallecer y cuánto
y el viaje estudio y todo el tema. Así entonces, que ya tenemos un punto de discordia.
Lo iba a dejar pasar, pero aquí ya...
La cena, yo digo la palabra cena porque es un término más neutral a nivel latinoamericano que la comida. Porque la comida, ya, tú si puedes ningún, comer almuerzo, puedes comer desayuno, puedes comer...
Ningún chileno habla neutral. Aunque lo quieras.
No, yo trabajo mucho con latinoamericanos. La mayoría de mi día hablo con gente que no es chilena, entonces tengo que tener un español más neutral.
Ahí está el fallecer, la cena.
Porque, no, pero fuera de broma, auditor. No es que tenga un problema en mi dialéctico, pero en verdad, por motivos laborales, trabajo mucho con gente de otros países de Latinoamérica, entonces tengo que tener un español muy neutral.
Hashtag excusas.
Bueno, el cuento corto...
Con el hashtag excusas en @ me importa un poco.
Lo que te quería transmitir...
Y puedes comentar también, era, ¿cena o comida?
Cena, no, pero es que es como hacer chicha vienesa, anteojos, lentes... Vamos a ver una discusión muy amplia. Pero lo que te quería transmitir es que el gringo come en la noche a las 6 de la tarde. Cuando aquí, en general en Chile, puede ser a las 9, 9 y media... Y algunas casas hasta las 10.
En mi casa es más o menos como a las 10.
Eso para la digestión es pésimo.
No, estamos de acuerdo, por eso soy guatón, po, weón.
Ya, está bien. Entonces, ¿qué otros aspectos de la cultura gringa o te chocan o te complican o te gustan simplemente?
Bueno, yo creo que abrimos la parte de las películas, pero no la terminamos, weón. Yo lo único que quería comentar era ese majestuoso automajestuosidad al graficarse el gringo, como el weón que, weón que queda la cagada y él salva el mundo en todas las películas.
Y siempre caga Nueva York, ¿eh? Siempre Nueva York, una de mis ciudades favoritas, yo tengo la oportunidad de estar varias veces ahí. Siempre caga Nueva York. Y es como, weón, es una de mis ciudades favoritas junto a París.
¿En Nueva York o la Casa Blanca?
Pero Washington es increíble, conozcan Washington. Auditor, si tiene la posibilidad de conocer Washington, conozca Washington.
Aparte que los museos gratis es un buen...
Sí, y sobre todo la zona de M Street, donde está George Washington University, que yo la conocí muy bien, esa parte es muy chora.
Georgetown.
University. Que está en la calle se llama M Street, Massachusetts Street. Pero bueno, da lo mismo. Oye. El cuento corto es que siempre como que los gringos salvan al mundo y está Tom Cruise, 700 actores que siempre salvan a Estados Unidos, siempre la ciudad que caga en Nueva York.
Todos los actores, sí, lo menos una vez han salvado al mundo a través de Estados Unidos. Siempre.
Y siempre los rusos son los malos, los coreanos del norte son los malos. Siempre los británicos son los buenos, los alemanes más o menos. Los alemanes están como ahí, sí, ya. No, puta. Los franceses forma, igual, pero.
Esa es la forma en que la cultura atraviesa frontera.
Los mexicanos son los narcos, cuando los mayores consumidores de drogas son los gringos.
Obvio, pues, si no, no llevarían para allá, pues, weón. Pero.
Siempre están esos estereotipos. Siempre está como que, no sé, pues, el New Yorker o el de Chicago es como el buen intelectual, formal, trabajólico, y el de California es el estúpido que se cae a la playa y al carrete, y el sureño es
que trabaja en startup.
Claro, y el sureño es el guaso, redneck, diríamos guaso redneck para efectos chilenos, ¿verdad? Pero es como el weón que trabaja en el campo, que es un estúpido, y que el hombre blanco estúpido que trabaja en el campo, básicamente. Qué lindo eso, ¿eh? Tan segmentado el tema.
Pero bueno, dado que el tiempo nos apremia y pocas veces nos preocupamos del tiempo en este podcast, vamos a tener que volver y, atendido a la buena recepción del juego del capítulo anterior, vamos a volver a qué tan habladores o buenos para hablar somos.
Yo creo que toda la gente lo tiene más que claro, ¿eh? Pero
así
bueno.
Bueno, usted saque una palabra y yo tendré que ver qué es lo primero que se me viene a la cabeza con respecto a eso. Ahora, tú me puedes cortar si la hueá es fome.
Vale.
Esa es la regla.
Entonces, para recapitular, que es básicamente un ejercicio mío para poder saber si entendí bien las reglas, ya, no para que la auditora no la entienda, vamos a decir un concepto y cada uno de nosotros va a decir lo primero que se le ocurrió respecto a ese concepto.
No, tú lees uno y
claro,
yo respondo,
y va a ser
yo
un
leo
ping pong.
Uno y tú respondes.
Va a ser un ping pong. Parto yo, Donald Trump.
Redneck.
¿En serio?
Totalmente, weón. Totalmente redneck. Para mí, weón, ya puede tener plata, no se sabe, weón, con todas estas discusiones. Pero, bueno, en verdad tiene más aceptación de la que uno creería.
Si tú vas a los estados del sur, yo creo que lo aplauden.
Bueno, por eso, es un redneck glorificado.
Sí.
Pero estoy fome, así que yo mismo, tiempo.
Dale, sigue. Dispárame a mí.
El guatón de Lost.
El guatón de Lost. Yo lo veo como un chileno buscando una oportunidad, el guatón de Lost. Fue el hijo de exiliados que se fue a Estados Unidos. Es como un Pedro Pascal, pero Pedro Pascal le funcionó. Versión el guatón de Lost que no le funcionó.
No, pero sí.
Que hizo una serie y todos no olvidamos de él. Pero a Pedro Pascal que hizo esto de hijo de exiliado que se va a Estados Unidos a buscar el sueño americano, le funcionó.
Pero ni siquiera, weón, se puede tener una mamá chilena, weón, que porque su abuela era chilena, no, y con weón, todos nosotros, ¡es chileno!
Pero parece que la beca Augusto Pinochet para estudiar afuera le funcionó. Una vez escuché ese concepto y me gustó.
Ese concepto
se llama beca, la beca Presidente Pinochet para estudiar en el extranjero.
No para estudiar, pero sí o sí.
No, sí, todos con humor. Hashtag 50 años. Ya, yo sigo yo. Tarantino.
Fome, weón.
¿No hay ninguna película Tarantino que te guste?
No. Me obligaron a ir a ver un par porque a mi marido le encanta. Y ¿qué es esto? La última, no me acuerdo ni cómo se llama, duraba como 5 horas. ¿Qué es la historia alternativa de no sé qué? Weón, nefasto.
Y Almodóvar, me estoy cambiando completamente de tema, pero solo para saber tu estilo de director. Almodóvar tampoco.
Almodóvar me gusta, pero no me fascina.
Ya. Yeah. Igual es denso el modo, ¿ver?
Sí, pero bueno, pero Tarantino. No, nefasto, me carga.
Dale, pregúntame.
¿Whisky o bourbon?
Whisky, porque me gustan los tragos más secos, muy fácil.
Ahora ya, te esa fue corta, ya.
Te pregunto yo. Yellowstone.
El oso yogi.
¿El oso yogi? Yo pensé que me decía así como el volcán que está abajo y que si estalla mata a todo Estados Unidos. ¿Lo viste
No,
en
vale hongo,
2012?
si tenemos 400.000 volcanes acá, weón, el problema, ese es un problema local,
Ya,
no
pero a
allá.
nadie le importa que esté un volcán en Chile. Si está la Yellowstone, caga a Estados Unidos completo.
No sé, pero bueno, encuentro que el Yellowstone para mí es Oso Yogi.
Dale, dispárame.
Green Card.
Yo me acuerdo de los mexicanos cuando escucho Green Card, porque como que está siempre las teleseries venezolanas, la serie venezolana, la Green Card. Me acuerdo de los mexicanos, así como un mexicano tratando de conseguirse la hueá.
Ya, fome, tiempo. Te toca.
Burger King.
Mejor que el Mac.
¿Tú
Perdón,
encontráis?
quiero aclarar.
¿En serio? Yo soy Team McDonald's.
No, yo soy Team Burger King. O sea,
¿En
perdón.
serio?
Perdón, soy Team
¿Estás
McDonald's
hueveando?
porque el Burger King en Chile, y perdón la expresión, pero es como el pico. Es mucho mejor la hamburguesa, pero el servicio, la atención es pésima.
¿Tú
Estos
encontrás mejor
hueones,
la hamburguesa del burger, en
sí,
serio?
mucho mejor. Pero el Burger se encarga de contratar a la gente más inepta de Chile
Para hacerte una
para hacer la
hamburguesa muy.
pega.
Claro.
Entonces,
Y ojalá la haga muy mal.
la hamburguesa de comida rápida se demora 45 minutos. No hay mayonesa jamás. Le falta, no, es que esta bebida no me queda, es que esta otra no me queda, esto otro no me queda. Siempre funciona pésimo. Entonces, hoy día, entre Burger y McDonald's, prefiero McDonald's, pero me gusta muchísimo más la hamburguesa del Burger.
Yo me voy a tomar una licencia especial. Y voy a recomendar dos restaurantes de comida rápida gringos. Uno es Shake Shack y la otra es Chipotle. Que son Shake Shack.
Ah, Chipotle no me
No,
gusta,
a mí me
weón.
encanta Chipotle. Me
Aparte que he
encanta.
tenido la cantidad de problemas, weón,
No,
de
pero
la
bueno,
comida podrida y todo.
Shake Shack como
No, pero
hamburguesas,
tenemos.
increíble. Y
En Chile
Chipotle
tenemos la
como
copia
burritos.
barata que es Street Burger.
Sí, pero yo. Pero mi
Es
nivel de
bastante
obsesión
parecido.
con Chipotle llegó a tal que le mandé un correo al servicio de atención al cliente preguntándole cuándo venía a venir a Chile. Y me respondieron políticamente correcto. Siempre estamos buscando oportunidades para poder expandirnos y
Eres el
pegas.
único weón que pregunta, que escribió un mail para
Yo
decir
fui de
eso.
esos hueones. Yo puedo decir que le escribí un mail a Chipotle. Sigue. Ah, me toca a mí, ¿o no? Sí, porque le
No.
pregunté por Burger King.
Ah, sí.
Ya. Aerosmith.
No, pues tú me preguntaste por Burger King.
Ah, ya. Entonces
No,
preguntas
pues.
tú por mí.
Lo que pasa es que hablaste mucho, pues, weón.
Sí, es que me estoy
Entonces,
respondiendo.
me
Ya,
quitaste la
perdón,
respuesta a
perdón,
mí.
perdón. No me
No,
putees. La gente debe estar feliz que me putees.
Sí, está bien, ya. Mount Rushmore.
¿Qué es esa weá? Ah, el Monte Rushmore.
Sí, bueno,
Ya, los padres
monte.
fundadores, eso está. No me acuerdo en qué estado está. Mira, me encantaría conocerlo. No es, nunca ha estado así como en mi wishlist, pero me encantaría
A mí
conocerlo. De hecho,
tampoco, pues, weón.
apareció en la película En busca del tesoro 2 o algo así, ¿cierto?
Probablemente.
Apareció. Pero parece que
Y que
hay que ir a
tenía
conocerlo.
una caja fuerte, o sea, no una caja fuerte,
Es un tesoro
un
escondido en
tesoro
alguna
atrás, y
weá.
era todo un huevío.
No, pero yo respeto ese monumento porque en general yo soy muy admirador de Lincoln. Hashtag a nadie le importa. Sigo yo. Aerosmith, que es la que te dije anteriormente.
¿Cómo se llamaba la película, weón? Ya se me olvidó.
Armagedón.
Eso. A mí inmediatamente se me viene a la cabeza Armagedón y Bruce
Liz
Willis.
Taylor. Sí.
100%.
Dale, shoot me.
Modern Family.
No me gusta, fíjate. Le he dado dos oportunidades y no le puedo, y no cuaja el amor.
Esa sí que no te la perdono.
En verdad. Y eso que hay un matrimonio
No.
gay y todo, que vos que tenés un hijo y todo, pero no.
Sí, pero el matrimonio aquí es nefasto.
¿Por qué?
Es lo más divertido que hay, pero
Pero
bueno. Sí.
hashtag estereotipo, pues weón. O sea, está la cola desatada con el
Y
weón.
lo peor es que la cola desatada es el heterosexual en la vida real. El otro gay.
Sí, pues, el clorín.
Sí, pero bueno, es una pésima imagen. O sea, es
Sí.
una relación tortuosa. Se tratan pésimos, se retan todo el día, pero después se dan un besito y todo se arregla. No, así no
No,
funciona la
así no
vida,
funciona
pues,
ningún
weón.
matrimonio.
Así que bueno, ya, te toca.
Times Square, New York
Puta,
City.
para mí, viajes. Viajes. ¿Has cachado que no existe un weón chileno que no tenga una foto en Instagram de Times Square?
¿Pero te gusta Times Square como lugar?
No particularmente. Ya, choro. Era como, oh, estoy aquí. Pero no subiría una foto a Instagram de esa weá, porque en todos los Instagram está sobre. Todo, es
Pero
como
ponte tú,
un
no sé,
must-have.
¿has ido a ver un te hay, has ido a ver una obra de teatro musical en Times Square, la zona de los
Sí.
teatros y todo?
En Broadway,
En
sí, he
Broadway.
ido.
Porque queda en Broadway Boulevard.
Fui a ver Los Miserables, que me fascina.
¿Te gusta Los Miserables?
Me fascina.
A mí me gusta. Hay un área muy grande
Y
en el
salió de
fantasma de la
Broadway,
ópera.
perdona, ¿eh? Salió de
Sí.
Broadway.
Sí.
Después de muchísimos años, salió de
Y la
Broadway.
cantidad de gente que hay en Times Square es como agobiante, ¿no?
Claro, pues si hay un par
Es
de
como
fotos, la weá está
demasiado.
vacía. Llegáis, 400 hueones que te estafan vestidos de Spider, no,
No,
es muy chileno el lugar,
mucha
muy
gente.
chileno.
Prefiero Hell's Chicken y me camino 2 cuadras, estoy en Hell's Chicken y me como algo
Kitchen.
rico. Kitchen, perdón. Kitchen. Es culpa de la piscola.
Ay.
Ya. Dispérame tú.
Area 51.
Me acuerdo de los archivos secretos X, X-Files.
Totalmente,
el
X-Files.
Y me acuerdo del Día de la Independencia también.
Pero vale, es súper gringo, como que ahí está todo. Está
claro, todo toda la historia de conspiración, Salfate y sí, todo el tema.
Todo, Salfate.
Pregunto yo, Taylor Swift.
Taylor Swift, yo cuento que en este minuto...
Es un issue nacional.
O sea, sí, a mí... Francamente, no soy fan de Taylor Swift.
Ya, pero alguna cancioncita, ¿no?
No, sí, las conozco todas porque aparecen en los reels de Instagram, sí, y me apestan todas.
Pero te apestan igual, tiene que ser.
Porque todo el mundo pone sus canciones en los reels, entonces te aparece una, después otro reel, otra,
fallaste,
de nuevo,
fallaste
de nuevo,
como gay
nuevo.
Si no te gusta Taylor Swift.
No, eso, bueno, me han dicho todo el mundo, pero es muy entretenido hoy día. Ahora, la gente sufriendo. La Swiftie chilena quitándole
el ticket
las
a la Argentina.
Entradas a la Argentina y la Swiftie argentina comprando los pasajes para que suba el precio.
No. Mira, a mí me encanta Taylor Swift, pero en el sentido que tengo una playlist en Apple Music, que es la plataforma donde yo escucho música, pero no me hubiera clavado tener 7 computadoras al mismo tiempo para buscar una entrada.
Yo tengo una amiga en la oficina que lo hizo. Consiguió comprar la entrada y después no pudo comprar el pasaje.
Ah, chucha, bueno. Pues se
puede... llegó y después calculó, chucha, cuesta un palo el pasaje.
Wow. Todos los buenos compraron pasajes para Taylor Swift.
Sí, se puede... no, y las fanáticas de Taylor Swift argentinas empezaron a reservar pasajes sin comprarlo, cosa de boicotearle los viajes a la chilena y cagaron.
Bueno, se puede ir en el tren de Mendoza a Buenos Aires, que se demora 37 horas, que conversamos en uno de los capítulos principales del podcast.
Claro, sigo yo. El mismo, no, me toca a mí.
Ah.
Elvis Presley.
Un ídolo. Es mi fan de la vida, Elvis Presley. Yo sé que se murió de una forma bastante indecorosa. Para los que no sepan, se murió cagando en el water. Pero
la película...
Pero yo, me encanta la película, me encanta Elvis, es uno de los genios de mi vida. Y Can't Help Falling in Love es mi canción para siempre. Y mi marido sabe que el día que me muera, tienen que poner esa canción. Punto.
Ok, quedamos todos notificados.
Absolutamente. Steve Jobs. ¿Qué genio. Me puedes decir de él?
Genio.
Un genio, ¿no?
Una sola palabra. Genio.
Un genio.
Insoportable como él solo, weón, pero genio.
Sí, yo digo hoy día genio, pero a tenerlo como jefe no sé si me hubiera gustado, digamos.
No, ni cagando. Pero es un libro que hay que leer, ¿eh?
Sí, la biografía se la regalé a mi papá para el Día del Padre, sí. Y le encantó, weón.
No, muy bueno. ¿Eh? Walter Isaacson, creo que...
Sí, el autor.
El autor, sí. NFL. NFL.
Ah.
The National Football League.
Mira, yo lo miro solo para el entretiempo. O sea, igual miro los partidos. Igual miro el partido. Show. Sí, Halftime Show. Que ahora lo está auspiciando Apple Music, antes lo hacía Pepsi. Y me gusta, pero el de Rihanna, que fue el último, no me gustó.
Ah, ese que estaba esperando. ¡Wow!
Sí, que no se movía nada. Y el anterior era ese, que fue donde estaba Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg. Tampoco me gustó tanto. Me gusta más cuando están las divas del pop. Cuando está, por ejemplo, Beyoncé, cuando está Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Shakira con J-Lo. Ahí me gusta más. Cuando está la diva del pop, me gusta más que cuando está como en otro aspecto.
Muy gay.
Sí, como siempre. Barack Obama. Ok.
Importante.
Dispárame.
Walt Disney.
Un genio, completamente.
¿Otro genio más allá?
Sí, no, Walt Disney es un genio. O sea, lo que logró construir el imperio que hoy día es Disney con todos sus filiales es impresionante.
No sé, eso, bueno, ya, son dueños de todo.
Por eso te digo, eso es realmente para mí impresionante. Yo, Mark Zuckerberg. Yo voy a hacer la lata jurídica con esta weá, pero dale.
No le creo nada.
Yo a mí me pasa lo mismo. Cuando escucho Mark Zuckerberg, pienso en protección de datos. O sea, tengo un problema con eso. Entonces,
tengo mucho cuidado, le tengo mucho miedo.
Sí, yo igual.
Igual tengo Facebook, weón. Ya no lo uso, pero tengo Facebook.
No, yo borré Facebook. Tengo Instagram.
Tení WhatsApp, weón.
Sí, pero yo Facebook lo borré porque precisamente el tema de protección de datos me terminó aburriendo.
Chucha, entonces no te voy a saludar para el cumpleaños, porque para eso sirve Facebook hoy en día.
No, pero es que yo antes de cerrar Facebook, pasé todos los cumpleaños a iCloud.
Sí, pues bueno, pero
al
no
contacto.
Tenías que notificar a todos tus amigos de que ahora teníamos que guardar en el calendario tu cumpleaños, porque
bueno,
si no estaba todo el
que me quiere, po.
Chucha, weón.
El ya. Que me quiere se acordará de mi cumpleaños.
Voy a hablar con tu marido para anotarlo en el calendario. chucha, me apareció Donald Trump a mí también, weón. Está repetido esto. Silicon Valley.
Yo diría que la palabra es sueños. Yo creo que Silicon Valley es el lugar en que los sueños se hacen realidad y la innovación se palma. Y realmente yo he conocido gente que ha estado vinculada a Silicon Valley y te di cuenta que están en otra estratosfera en mente. O sea, es gente que no está pensando en 10 años, en 5 años, en 15 años. Es gente que está pensando en 100 años más. ¿Cómo hacer la tecnología en 100 años más? Esa cuestión es muy cuática. A mí admiro mucho a la gente de Silicon Valley.
Yo sí, está bien, pero les tengo mucho respeto y cuidado porque, bueno, mientras más alto sube, más fuerte es la caída.
Sí, y sobre todo las tecnológicas que han tenido problemas bursátiles gigantes.
Cagazo enorme.
Ahí. Sí, no, sí. Sigo yo, Beverly Hills. Yo no conozco California, ¿tú conoces California?
Sí.
Sí, pues tú viviste en California.
No, pero un tiempo muy corto.
Ya, bro.
Ah, pero sí, muy wannabe.
Pero no es un problema eso.
Sí, igual sí. Bueno, es muy wannabe, sí. Es un exceso por donde lo mirí.
¿Cuál es la mejor edad para vivir en California? Así como entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40, entre los 10 y los 20.
Yo creo que entre los 20 y los 30.
Y ahí volví así en una clínica de rehabilitación en Chile.
No, de todas maneras, pero bueno, a los 40 era un tatarabuelo.
Ah, claro, era un guan que ya está en retirada.
A los
ya
10
está,
años,
ya está en rehabilitación y
sí,
todo el tema.
No, a los 10 años era un potencial trabajador. A los 20, si no tenés tu startup, era un perdedor. Entonces, y a los 40 ya cagaste ya.
Ya era un guan que si no te hiciste millonario, era un pobre diablo.
Exacto, entonces es otro mundo, pues, weón. Me toca a mí. Hay muchas muy parecidas, ¿eh? Ya, dejémoslo en la última porque ya no estamos pasando el tiempo para variar.
As usually.
Kim Kardashian.
Estúpida. Me carga todo lo que rodea a Kim Kardashian y a su familia. La considero una estúpida. Y me molesta que la humanidad la haya vuelto una multimillonaria por ser una estúpida.
Bueno, yo de partida...
Es como un futbolista. ¿Por qué un futbolista tiene que ganar tanta plata si es un tubón que le pega una pelota? O sea, ese bueno debería ganar tanta plata. Soy consciente de lo que vende.
Porque
de
a mucha
masas,
gente le gusta que le pegue la pelota.
Y lo mismo pasa con Kim Kardashian. Hay mucha gente estúpida que la buena, por ser estúpida, ve su programa de televisión. Pero no sé, es una persona que. Uy, la persona inteligente. No es un
Pero
Steve
tú sabes
Jobs.
¿Cuál es Kim Kardashian?
Sí, pues. La morena.
Para mí existen las Kardashian.
Sí, esta es como la hermana que es más.
Y sé que hay como una
que está casada con un afroamericano. Pero esta mina es una estúpida que de hecho su carrera la ha hecho. ¿Ah?
¿Por qué es estúpida?
Porque la mina tiene un reality con su familia que lo daban en E! Entertainment Television, en donde la buena mostraba en el reality de la familia y la buena decía, ay, estoy tan ocupada y ¿cuál es tu pega hoy día? No, es que no sé si comprar cuadros franceses o cuadros ingleses para el living de mi casa. Ese era como el mayor problema del día de la mina, ¿cachai? Y no, que estaba casada con un negro.
Pero eso no la
que
convierte
no
en estúpida, pues.
No, pero si tú veías el reality dos segundos te cuenta que una estúpida. Y me molesta que la gente estúpida.
Y no lo veré, pero, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo que todas estas huevonas, cada una ha logrado ser la mejor de Twitter, la mejor de
Mira,
Instagram.
Efectivamente.
O sea,
porque
algo deben tener.
No,
tan
sí.
Estúpidas no deben ser.
Lo que ellas han logrado es lo que decía Steve Jobs, a raíz de lo que hablamos un segundo de Steve Jobs, que es contrata a alguien mucho mejor que tú. Y ellos tienen un muy buen equipo de marketing, un muy buen equipo de mercadeo. Entonces, cuando tenés, no sé, 50 millones de seguidores en Instagram y una marca te dice, oye, promociona esto y te doy 5 millones de dólares, puta, hay un equipo de mercadeo que se encarga de potenciar eso. Pero la mina es una estúpida, completamente.
Voy a tener que conocerla.
No, un poco ahórrate ese mal rato.
No puedo opinar, yo lo digo, ahórrate, no me interesa. Algo sé de quiénes son. Sé que salieron del reality, un par de cosas de las que dijiste las conocías, pero el resto no.
O sea, yo la conozco básicamente porque he tratado de fomentar mi odio en base a conocimiento. Entonces, me preocupo de conocerla fomentar porque precisamente la odio.
En base a conocimiento. Bien,
sí, para poder criticarla con argumento. A eso voy. Así que bueno.
Bueno, y para ir cerrando, Nacho, ha sido un gusto.
El gusto ha sido mío, guatón, por favor.
Salud.
Salud.
Oye. Y nos volveremos a encontrar la próxima semana.
¡Éjale!
Síganos en @ me importa un poco.
Instagram.
Y nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast.
Así que ahí nos vemos y nos oímos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tut.
No, pues weón, buenos días. Acuérdate de esta weá, la grabamos en la noche, pero la publicamos en la mañana.
Era lo mismo. Tut.
Me importa un...